Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y aquí estamos, saludos, muy buenas tardes, bienvenido ya de martes. Hoy alcanzamos ya el número 15 en este Ecuador del mes de junio, que se nos ha ido volando medio mes de este sexto de este año 2021, en puertas ya de recibir el verano, pero sin echar las campanas al vuelo, con los pies en el suelo. Todavía tenemos lo del coronavirus, ese COVID-19. Afortunadamente se ven menos casos. Afortunadamente las vacunas están llegando cada día a más de los amigos oyentes y de la población en general. Y espero que pronto podamos vivir un veranito con tranquilidad y que volvamos a hacer lo que hacíamos antes, que mucho se nos ha quedado en el camino y se nos ha cortado, como que se nos ha cambiado la vida. Pero aquí estamos para alegrarles a ustedes la tarde y sobre todo con muchos invitados que irán apareciendo en la antena de la FM 107.9 de Radio Realejo. Con Juan Diego del Pino, con Juanjo González, que nos saludan ahí en los mandos técnicos, les da las gracias quien les habla, José Manuel Martín, por un día más estar con nosotros en este Magazine Norte. Nos marchamos como siempre hacemos en la entradilla a conocer la actualidad del tiempo atmosférico, esa información que nos llegan desde los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Luego seguirán otros temas de actualidad, sus titulares, repaso a las noticias y por supuesto ya el diálogo con nuestros invitados. Y en hora y media aparecerá por aquí mi compañero Isidro Pérez, que continuará en la tarde de Radio Ralejo en su Tanemir Canario, pues con otros temas del día de Marte. Compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas cielos poco nubosos o despejados, estabilidad en general en la isla de Tenerife, aunque no se descartan lluvias débiles dispersas, sobre todo en medianías a últimas horas de la zona norte. En cuanto a las temperaturas, en descenso en vertientes sur y oeste, más acusado en medianías y en zonas altas, con valores aún así de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en La Laguna, 21 en Puerto de la Cruz. Ambiente suave, con viento de componente norte, mayor intensidad en vertiente este y extremo noroeste, y de cara a mañana intervalos nubosos con lluvias débiles ocasionales, en especial en medianías de la vertiente oeste, y temperaturas en ligero descenso en zonas de interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En este martes vamos con los titulares del día. Patricia Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad en la primera página del periódico El Día. El Estado se propone convertir a Canarias en un paraíso digital. La consejera de Turismo demanda para las islas un sillón en el órgano decisorio de AENA. El Ángeles Alvariño buscará hasta el jueves a Ana y a Tomás Jimeno. La Fiscalía investiga al padre Báez por culpar del asesinato de Ana y Olivia. La ruptura de la pareja. Canarias tiene 46 días para inmunizar a más de la mitad de la población diana. Mutilan 60 tajinastes y amenazan a la consejera de Medio Ambiente en la isla de La Palma. Además, La Gomera activa el operativo contra incendios con más de 200 efectivos. En cuanto al diario de avisos, decano de la prensa de Canarias, Calviño, ante el reparto de 1.144 millones, Canarias es una joya que hay que cuidar. El tinerfeño Pedri, el jugador más joven en debutar con España en un gran torneo. Concepción León, primera presidenta del Colegio de Dentistas de la provincia en su historia. La Guardia Civil sabía del secuestro cuando dio el alto a Tomás Jimeno. Y es que se había saltado el estado de alarma, ese toque de queda. En cuanto al Canarias 7, también nos destaca este rotativo. Son mis hijas y hago lo que me da la gana, dijo Tomás a los agentes. El padre y asesino de Ana y Olivia respondió así a un guardia civil en las últimas llamadas a Beatriz Zimmerman. La novia actual de Jimeno sabía que no devolvería a las niñas. La fiscalía actúa por un delito de odio contra Báez, a quien la iglesia mantiene en su parroquia. Recogida de firmas para expulsar al padre Báez como sacerdote. Además, desobedece al obispado y tacha de asesinos a los que critican a Jimeno por matar a sus hijas. Salud Pública estudia hoy prescindir de mascarillas en exteriores y con distancia. Los contagios suben un 22% la última semana, con Tenerife como epicentro. En cuanto a la provincia, el Estado se propone convertir a Canarias en un paraíso digital. Los trabajadores de un centro de menores inmigrantes de Mogán denuncian agresiones sexuales y prostitución. Canarias inicia la semana con 184 activos de COVID, más que la anterior. También el caso de Ana y Olivia podría seguir abierto 20 años si no aparece el cuerpo de Jimeno. El gobierno regional, el Cabildo y la Fiscalía recaban documentación para actuar contra el padre Báez. Y nos acercamos también a la primera página del País. Los expertos de trabajo piden elevar el salario mínimo hasta el 10% para 2023. La pandemia dispara la miopía en niños y la culpa no es de las pantallas. Díaz Ayuso implica a Casado en la polémica sobre el rey y los indultos. Piensa lo mismo, es una humillación. Dos sentencias del Supremo avalan el estado de alarma y no el de excepción ante la pandemia.
Nos marchamos ahora directamente hasta el municipio de Puerto de la Cruz. Aquí en este estudio número 2 de esta casa vamos a darle la bienvenida a Carolina Rodríguez. Ella es primera teniente de alcalde y además es la responsable de las áreas de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo Turístico y Progreso Económico. Una mujer que pertenece al Grupo Socialista en el Puerto de la Cruz y que queremos hoy profundizar en esas áreas que lleva y un poco a conocer cómo está la ciudad turística en estos momentos tan complicados, pero que espero que vayamos todos saliendo con esto del COVID-19. Carolina, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Hola, José Manuel. Pues encantada de estar contigo y con todos los oyentes para poder comunicar lo que está pasando en el Puerto de la Cruz.
Cuando se tiene que ausentar el alcalde, pues es la primera teniente de alcalde, ¿no? Por lo tanto, tendrá que ocupar ese puesto, ¿no? Y se ha visto ya, pues, con el paso de este mandato, pues en esas tareas, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero al frente, ¿no? De un municipio que poquito a poco va resurgiendo, ¿no?
Bueno, la realidad es que el Puerto de la Cruz puede decir que, si bien el motor ha estado, pues no ha podido estar a todo gas, como no puede ser de otra manera, porque ahora estamos vislumbrando la salida del túnel de la crisis sanitaria. Sí es verdad que el Puerto de la Cruz ha mantenido una ciudad pues viva y hemos mantenido pues una referencia y una celebración de eventos que ha hecho que el Puerto de la Cruz no haya decaído tanto como otros municipios pueden haberlo hecho. Entonces, esto es algo que nos ha diferenciado en la gestión de la pandemia.
Cuando se habla de relaciones institucionales, ¿qué entendemos por esto? Un poco para que la gente conozca un poquito de puertas para dentro de esta área.
Pues las relaciones institucionales vienen a ser pues con los consulados, con los colectivos y con los grupos que en el Puerto de la Cruz, las asociaciones, por ejemplo, de las nacionalidades que conviven en el Puerto de la Cruz. Nosotros entramos en contacto con ellos y estamos intentando celebrar todos los días de todas las nacionalidades en esa expresión que queremos trasladar de que el Puerto de la Cruz es una ciudad integradora y que está formada y conformada por una multiculturalidad que la enriquece y que nos hace ser una ciudad cosmopolita y diferente, ¿no? Claro, y entonces, pues, Carolina, el área de relaciones institucionales se encarga de visibilizar todas esas relaciones institucionales y esas relaciones con los distintos pueblos y con las distintas culturas que convivimos en el puerto de la Cruz.
En este sentido, decir que en el puerto concurren muchísimas nacionalidades, ¿no? Desde británicos, alemanes, pues la comunidad hindú, o sea, hay mucha gente.
Sí. La comunidad noruega, muchísimos. Sí, es que aquí somos un crisol de culturas. Y eso nos diferencia y nos hace cosmopolitas a los portuenses que hemos crecido, muchos de nosotros ya con el turismo, y hemos integrado esa multiculturalidad y esa forma diversa de pensar, y eso nos ha hecho ser diferentes y ser un pueblo que acoge el turismo de la manera que nosotros lo acogemos, de forma tan natural. Está en nuestro ADN el acoger y el integrar al visitante como parte de nosotros, porque también estamos acostumbrados que esos visitantes se transformen en parte de la ciudadanía durante temporadas, porque tenemos aquí conviviendo en nuestro espacio, en nuestro municipio, a múltiples nacionalidades, con lo cual pues esto forma parte de la idiosincrasia del puerto y del portuense.
Y es que el puerto, no sé si estará conmigo lo que voy a decir, Carolina, como primera teniente de alcalde, no es como otra ciudad turística que a lo mejor nosotros vamos y la vemos a lo mejor pues en un lugar ese desarrollo turístico, sino el puerto guarda lo que es el pueblo, ¿no? Lo que es una ciudad donde la gente trabaja, donde la gente hace su vida normal, y luego se mezcla con aquel turista que viene a pasar también sus días de descanso, sus días de disfrute, y como que sale de su casa y quiere disfrutar. Entonces se juntan estos dos conceptos, y esto en otros sitios no se ve.
Pues mira, este elemento que tú acabas de poner en valor, José Manuel, pues ha llegado a su máximo exponente después con la pandemia, y ahora al salir de la pandemia, porque está habiendo un cambio de paradigma del turismo, ¿no? Y nosotros, al conservar nuestra esencia y al conservar nuestra idiosincrasia y nuestra identidad, nos hemos diferenciado de otros destinos turísticos que se forman o se estructuran o se crean a partir de otro concepto. Nosotros pues tenemos otra forma de haber construido el turismo y de vivir el turismo, y eso nos ha servido como un aliciente, como un valor y como otra forma de vivir la salida de la pandemia, incluso la gestión durante la pandemia, porque el hecho de que el turista o el visitante o el viajero, como ahora se denomina, pueda venir a una ciudad donde se integre en la propia vivencia y en el propio desenvolvimiento de las actividades normales, de los eventos, de la forma de vivir. Nosotros tenemos ahora mismo, Saco Turismo de Tenerife, unos vídeos promocionales de una actriz famosa que sale en una conocida serie llamada Hierro, que es Yaiza Guimaré, que ha filmado uno de los vídeos promocionales del puerto, que a mí me parece de los más bonitos, de los más entrañables y de los más representativos de lo que es visitar el puerto de la Cruz, que es un vídeo en donde refleja donde ella viene, se baña en el muelle, se toma un café, como el camarero o la camarera sabe ya el segundo día que va al café, qué es lo que le gusta tomar, esa conexión con el local, con ese vivir lo que ofrece el puerto de la Cruz desde sus adentros, y con esa simbiosis con las personas y los ciudadanos y las ciudadanas del puerto de la Cruz, que nos diferencia tanto de otras experiencias en otros destinos turísticos que están más alejados o más ajenos a lo que es la propia convivencia, ¿no?, con el local. Entonces, esto nos diferencia. Esta promoción que nos ha hecho Turismo de Tenerife y que nace en el puerto de la Cruz, pues es fantástica y refleja perfectamente cuál es la experiencia de un visitante en el puerto de la Cruz, que es disfrutar del puerto de la Cruz y de lo que ofrece el puerto de la Cruz, ya no solamente en cuanto a la temperatura que nosotros disfrutamos tanto en verano como en invierno, que sabes que es nuestra mejor época del año, y que eso es sobradamente conocido por todos los nórdicos, sino de vivir la experiencia de la integración, el acogimiento y el cariño del portuense, ¿no? Y de lo que ofrece la ciudadanía en sí misma y la actividad local, entonces, y de los múltiples encantos que tiene el puerto de la Cruz, pero en combinación con este encanto específico que tenemos nosotros y que no tienen otros destinos, ¿no?
Carolina, cuando se van a ferias, cuando se van a distintos puntos de promoción, hemos tenido Fitur fuera de lo que ha sido el inicio del año, porque se ha trasladado al mes de mayo, ¿no? Ahí como desarrollo turístico, que es el área que lleva también a nuestra invitada, la gente que pregunta, ¿qué ofrecen ustedes? Porque, claro, esto tiene que ir uno de la mano, que la ciudad está y presenta la mejor imagen, que los hoteles y los empresarios, pues de la restauración, de donde la gente se aloja, los sitios de ocio, yo creo que todo esto tiene que ir de la mano, ¿no? Hombre, nos ha caído una pandemia que nos ha perjudicado, pero a todo el mundo, ¿no?
Nosotros fuimos a Fitur con una campaña, nosotros diseñamos y construimos una campaña al hilo de la campaña que sacamos justo después del desconfinamiento de Redescúbrete, Redescúbrenos, que fue una campaña dirigida pues a traer al visitante regional y a que podía viajar en esos momentos y también al nacional en su momento, y que ahora al hilo de esa campaña de redescubrirnos, ¿no?, en ese momento de incertidumbre donde todo estaba en cuestionamiento, pues llevamos una campaña a Fitur con 10 top 10, por así decirlo, de puntos fuertes de la ciudad, que surgieron también muchos de ellos del último Consejo Sectorial de Turismo, donde les propusimos que nos dieran ideas para formar la campaña de Fitur. Y llevamos a Fitur una campaña desplegada en múltiples píldoras informativas. Llevamos a Fitur una ciudad segura, una ciudad viva, una ciudad segura porque ya no solo el sector turístico, todos los hoteleros y todos los que están dedicados al sector turístico dieron una respuesta rápida después del confinamiento para adaptar todos los hoteles a todos los protocolos, sino que también el Puerto de la Cruz, nosotros como institución, estamos implementando un sello del ICTE, que fue el organismo encargado de implementar todos los protocolos a nivel ministerial sanitario, a nivel nacional, y entonces pues tiene un sello que es el sello del Safe Tourist, que es de gestión segura del espacio público, gestión sanitariamente segura, y nosotros lo hemos implementado aquí en el Puerto de la Cruz. Entonces fuimos a Fitur mostrando algo que es fundamental ahora mismo para generar confianza para que el viajero y el turista que está deseando viajar lo haga, que es mostrar una ciudad segura que ofrece una respuesta rápida en infraestructura y en seguridad sanitaria, y eso lo hacemos nosotros en el Puerto de la Cruz con este sello y con el aval de todo un sector de calidad hotelero y de establecimientos turísticos y de establecimientos gastronómicos, de restaurantes y de toda una oferta gastronómica que cumple y dio respuesta rápidamente a los protocolos sanitarios necesarios para dar esa confianza para que recibiera otra vez el turismo. Entonces fuimos con esta con estos parámetros de ciudad segura, de ciudad viva culturalmente y en cuanto a actividades, porque un activo que ha tenido el Puerto de la Cruz durante toda la pandemia y que ahora ya es un valor añadido a la ciudad es que hemos gestionado todos los eventos, porque se han celebrado todos y cada uno de los eventos culturales y de los eventos de ocio en el Puerto de la Cruz, dentro de los parámetros sanitarios necesarios. O sea, que hemos celebrado todo controlando perfectamente las ratios de contagio y manteniendo unas ratios bajas, con lo cual hemos demostrado que se puede mantener una ciudad viva a pesar de estar sumidos en una pandemia. Y esto ha sido un esfuerzo que ha hecho el Puerto de la Cruz, y hemos celebrado Mueca, un Fest Festival, un Jazz Canarias, un Periplo, Oktoberfest, Puerto de la Cruz en Flor, Peñón Rock, Carnaval de Verano, todo dentro de los parámetros posibles. Y esto ha hecho que nosotros podamos ofrecer a los turoperadores en Fitur y a todo el sector implicado una ciudad viva, que no se quedó parada durante la pandemia, sino todo lo contrario. Esto ha sido un activo que hemos llevado también a Fitur, una ciudad inteligente. Tenemos en marcha la implementación de la ciudad del destino turístico inteligente con Red.es, donde se va a implementar todo un proyecto con componentes que están subiendo y que van a posicionar al Puerto de la Cruz de forma inmediata en todo el carro de la digitalización, una ciudad verde y sostenible, donde ya hay por parte ya no solo del sector hotelero, sino de la institución, pues todo un elenco de actividades y de acciones tendentes a la compensación de la huella de carbono en el destino, una ciudad de innovación y vanguardia con todo un despliegue de proyectos culturales de innovación turística, una ciudad atractiva para la inversión. Hemos mantenido el foco de la inversión y de hecho se están produciendo muchísimas inversiones en el Puerto de la Cruz. Ahora mismo está en ciernes ya el Hotel Tahoro, el Hotel San Telmo, que es ahora el Taj Mahal, y el Hotel Los Príncipes, y toda una serie de reformas que se están llevando a cabo en el Turquesa y en el Valle Orotava. Bueno, muchísimos hoteles que están apostando por la renovación y que han aprovechado todo este periodo para renovarse y para transformarse, para recibir ahora todo el turismo que pueda venir cuando ya pues todo esté en mayor funcionamiento, ¿no? Una ciudad tolerante e inclusiva donde sea accesible y un ejemplo de convivencia por esta multiculturalidad que nosotros vivimos de una forma natural. Una ciudad activa en acción deportiva. Hemos tenido este fin de semana pasado la Blue Trail, que acogió miles de deportistas a su llegada al Puerto de la Cruz, y bueno, de hecho la apertura de determinados hoteles se adelantó con este evento deportivo, y nosotros hemos apostado muy fuertemente por el binomio turismo y deporte. También lo vamos a hacer con la Spartan Race, que se celebrará en noviembre y que traerá al Puerto de la Cruz también miles de participantes en esta prueba deportiva que es puntera a nivel mundial y que también llevará consigo pues un impacto económico y un impacto turístico importantísimo, pues con muchísimos otros eventos que también están preparados para todo el año. Una ciudad que mantiene su identidad comercial y de restauración, y en definitiva somos una ciudad que fuimos a Fitur demostrando que somos una ciudad contemporánea, que hemos mantenido todos los eventos, hemos celebrado todas las actividades que nos hemos mantenido vivos y activos durante toda la pandemia, y que ahora ya estamos preparados, ya no solo sanitariamente, sino que nos hemos mantenido engrasados para la apertura y la recuperación económica que ya estamos viviendo y que ya estamos pues sintiéndonos y que ya estamos experimentando.
Estamos hablando con Carolina Rodríguez, que es la primera teniente de alcalde en el Grupo Socialista, en el equipo de gobierno, en el Ayuntamiento del municipio de Puerto de la Cruz. Vamos a hablar de un área que es el motor, ¿no? Porque es como la economía nuestra familiar, ¿no? Lo que te entra, hay que administrarlo para que nos llegue a final de mes. ¿Cómo están las arcas en el propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, teniendo en cuenta que lleva ese progreso económico? Esa hacienda, ¿no? Del área que mueve todo en un ayuntamiento, ¿no?
Pues efectivamente, no podemos obviar que toda esta crisis sanitaria ha llevado consigo una crisis económica. Eso también se ha visto reflejada, por ejemplo, en los presupuestos. Nosotros tuvimos que aprobar unos presupuestos muy restringidos y luego llevar una modificación de crédito posterior, la implementación o las políticas de los planes de igualdad, bueno, diferir a una modificación de crédito posterior, pues otras partidas y otras aplicaciones que no pudimos aprobar con el presupuesto porque tuvimos que ajustarlo muchísimo, porque sin duda la crisis económica llega también a nuestras arcas municipales, porque nosotros también hemos implementado muchísimas ayudas a los sectores desde el área, ¿no? Y que ha sido muy costoso de forma administrativa, pero la hemos llevado a cabo con éxito. La bonificación del 50% de la basura para los hoteles y para todos los que la han solicitado, y que esa medida la hemos alargado para este año también, la hemos implementado este año, la hicimos nosotros como un municipio los primeros de todo. Luego otros municipios pues también llevaron a cabo algunas medidas similares, pero nosotros fuimos los primeros que implementamos una bonificación de la tasa a la basura para un hotel, por ejemplo, ¿no? Y luego esa medida pues ya la hemos llevado y la hemos implementado también para este año, la suspensión de la ocupación de la vía pública para favorecer todo el ámbito de la restauración que se vio tan afectada en algunos momentos. Y bueno, son medidas que se han implementado para la ayuda y bueno, pues lanzar ese salvavidas en el ínterin de la recuperación económica. También lanzamos de forma novedosa y ex novo una línea de ayudas a los pequeños empresarios, a las pymes y a los pequeños empresarios de 500 euros que costó mucho sacarla porque no había músculo en el área, nunca se habían dado este tipo de ayudas en el puerto de la Cruz y nosotros lo hicimos con mucho esfuerzo también del área, que no me canso nunca de felicitar a toda el área económica y a los técnicos porque han hecho un esfuerzo importante. No debemos olvidar que se ha pasado mucha parte del trabajo a teletrabajo y bueno, en condiciones en algunos momentos muy complicadas, pues se llevaron a cabo la emisión de estas ayudas y le llegaron pues a 600 personas que lo solicitaron, ¿no? Entonces, pues fue muy costoso, pero así lo sacamos. Y ahora ya estamos preparando, en combinación con el Consejo Sectorial de Comercio y con todo el sector, la segunda línea de ayudas, que va a ser más específica, va a estar desglosada por aquellos sectores que se han visto más afectados y a quien no le llegó la ayuda, la primera línea de ayudas. Entonces, pues hemos tenido todo un trabajo colaborativo y con el sector para configurar cómo son necesarias estas ayudas, a quién deben llegar específicamente y las cuantías. Y bueno, también ha sido una labor de participación con todos los grupos de la corporación y con todo el sector, y ahora las vamos a lanzar en breve. Y bueno, es nuestra obligación también y nuestro deber como institución dar todas las ayudas y todas las medidas que podamos dar dentro de nuestras posibilidades para coadyuvar a que la crisis económica se pase por nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos y nuestros empresarios de la mejor manera posible, ¿no? Y así lo hemos hecho.
Carolina, en ese reparto del presupuesto, yo decía al principio también que hay que cuidar pues la imagen, ¿no?, del puerto. Es como en cualquier otro domicilio, uno particular, pues tiene que mantener para que no se te rompan las cosas, para el mantenimiento en el puerto. Ahora mismo, barrio, zona casco, ¿queda alguna partida para hacer ese mantenimiento, esas mejoras en vías, en jardines, un poco para que la ciudad vaya manteniéndose?
Está en ciernes ya un contrato muy ambicioso del área de obras y servicios para mejorar todos los servicios, pero sin duda pues ya se ven pues las obras que se están llevando a cabo en el municipio. Se acaba de terminar la obra de accesibilidad, o bueno, ya no ha terminado del todo, pero ya está casi terminada la obra de accesibilidad de Playa Jardín. Ahora están empezando unos asfaltados que van a mejorar toda la parte de la Plaza de los Reyes Católicos. Y bueno, desde el consistorio estamos abordando pues las obras necesarias y todas aquellas acondicionando. Y bueno, hay muchas intervenciones en jardinería, en toda la jardinería de Playa Jardín se han visto muchísimas mejoras, y sin duda nosotros hemos abordado en la medida que ha sido posible pues todas aquellas obras y todas aquellas intervenciones que van dirigidas a tener un puerto de la Cruz ya dispuesto para la recepción del turismo y para tener nuestra mejor cara para cuando ello ocurra, que ya está ocurriendo, pero cuando definitivamente haya una progresión, porque se espera que ahora en julio ya estén la mayoría de los hoteles abiertos. Hay algunos que están previstos ya para septiembre, pero son los menos. La mayoría de los hoteles van a estar abiertos y de la oferta alojativa de los apartamentos turísticos también. Entonces, pues hemos estado preparando la ciudad para ello, ¿no? Y bueno, todo esto teniendo en cuenta de que desde el área pues estamos cumpliendo con estabilidad presupuestaria, con periodo medio de pago ya en el primer trimestre, por muy poco no lo cumplimos, pero estamos dentro casi de los 30 días que exige la ley, y esto también la garantía a nuestros proveedores de que el ayuntamiento cumple con sus compromisos en el pago de las facturas al tiempo debido. Entonces, esto también es un compromiso importante del ayuntamiento en el que se ha ido avanzando muchísimo y que forma parte de la gestión y de los objetivos del área y del ayuntamiento, claro.
Pues era una de las preguntas que ya me la ha contestado Carolina. Y por último me voy a referir, porque voy mirando también el reloj, al tema de igualdad. Es mujer, sabemos todo lo que conlleva esta área y sobre todo en una ciudad donde concurren, como decíamos al principio, ¿no?, muchas nacionalidades, ¿no?, y mucha gente que toca en las puertas del ayuntamiento, ¿no?
Nosotros tenemos todas unas campañas de igualdad, tenemos muchos proyectos en el área de igualdad y en el Centro Municipal de Mujeres. Acabamos de presentar los resultados del proyecto de Mujeres Urbanitas, Mujeres Visibles, que va destinado ya no solo a la visibilización de la mujer en el callejero portuense y a las características del callejero con respecto a la mujer portuense, sino también a dar datos de accesibilidad, movilidad y peligrosidad desde el punto de vista y la perspectiva de género, ¿no? Y también tenemos un proyecto que se denomina Frida, que tiene que ver con la discapacidad y su relación con la violencia de género o la violencia de género en relación con las mujeres discapacitadas, porque hay datos, pero son muy escasos, sobre la relación entre la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y la violencia de género. Entonces nosotros estamos haciendo y desplegando todo un proyecto para recabar datos en este sentido, porque hay muy pocos estudios, si bien se sabe que las mujeres discapacitadas son más vulnerables a sufrir violencia de género, no hay datos con respecto, ni muchos estudios con respecto a este sentido. Entonces hay un proyecto muy bonito desde el área que se está implementando. Y ahora vamos a sacar con respecto a las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una campaña muy potente para la concienciación y la sensibilización y la ayuda a las mujeres que sufren violencia de género. La vamos a sacar en breve. Es una herramienta informática y un aplicativo para que las mujeres tengan acceso a las técnicas y a los técnicos del área y puedan compartir sus inquietudes y tener información. Y bueno, es una herramienta muy bonita y una campaña que se va a difundir por todo el municipio en un momento tan duro como el que estamos viviendo ahora, después de los episodios de violencia vicaria que nos han hecho estremecer últimamente, con Beatriz y Olivia y Ana, que han desaparecido. Ya tenemos constancia de que una de las niñas, de las menores, ha muerto y que ha consternado un episodio más de violencia machista. Es la violencia vicaria que se ejerce a través de los menores, hijos de las víctimas de violencia de género. Es una de las modalidades o de las formas de violencia machista. Entonces, todos estos terribles sucesos que nos conmueven y que producen tanto dolor y que evidencian esta lacra social de la violencia de género, pues nos siguen moviendo a implementar políticas de sensibilización, concienciación y de toma en conciencia, sobre todo, de lo que es la violencia de género, de lo que son las violencias machistas, para erradicarlas. Entonces, nosotros estamos implementando esta herramienta que se llama B2Gen, que va a entrar ya en la campaña del Pacto de Estado desde el Puerto de la Cruz. Esto es lo que estamos haciendo desde el área de igualdad, con muchísimas otras cuestiones, pero bueno, esta es una de ellas, ¿no?
Pues vamos terminando ya este tiempo de radio. Se nos quedan algunas cosas, pero no lo agotamos todo y volveremos otro día a invitar a Carolina Rodríguez, que es la primera teniente de alcalde y responsable de esas áreas de relaciones institucionales, igualdad, desarrollo turístico y progreso económico. Pero la última ya, sí, de forma breve, Dentro de unos días arrancará el mes de julio y son las fiestas de julio en el municipio de Puerto de la Cruz. Esas grandes fiestas que no vamos a poder tenerlas como ocurrió hace unos días atrás en Los Realejos con las fiestas de mayo o en la octava del Corpus en la Villa de la Otava. Esos actos multitudinarios que no se han podido desarrollar, pero sí es verdad que se han desarrollado otros. En el puerto me imagino que preparándolo todo, ¿no?
Estamos preparando muchísimas actuaciones, muchísimos actos. Están los compañeros, el compañero Alberto Castilla está preparando todo un elenco de para disfrutar y participar en la fiesta de julio y evocar y tener muy, muy presente todas nuestras fiestas tan emotivas, pero de otra manera, porque ya sabemos pues que no vamos a poder celebrar la embarcación como siempre la hemos disfrutado, pero vamos a poder disfrutar de muchísimas celebraciones, pero de otra manera, que en breve ya vamos a poder poner sobre la mesa y anunciar.
Pues le damos las gracias a Carolina Rodríguez, del Grupo Socialista, en el equipo de gobierno, en el municipio de Puerto de la Cruz. Primera teniente de alcalde, gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Manuel, por dejarnos y por dejarme participar en tu espacio y poder transmitir y compartir todo lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento y todas nuestras ilusiones y nuestras emociones, y siempre quedan invitados al Puerto de la Cruz.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Seguro que no pienso como antes lo hacía en ti, pues mi vida está tan...
Escuchan ustedes la voz de un hombre de Puerto de la Cruz, un hombre tinerfeño, Adrián Rodríguez, que un buen día pues inició en esto del espectáculo, de la música, aunque él también baila. Y es uno de los amigos que hoy queremos compartir con ustedes, los que siempre están en nuestra sintonía, para que nos cuente qué está haciendo, conocer también sus proyectos y, por supuesto, escucharle a través de la FM de Radio Realejo, la 107.9, y también a través de internet en radiorealejo.com, en el canal de YouTube y también en el Facebook.
Que no encuentran placer ni en la caricia ni en el beso, porque dejó de amar.
Tiene una voz impresionante, muchas veces lo hemos tenido por aquí, por nuestros estudios. Hoy lo vamos a recibir, como siempre, con el entusiasmo de que un buen amigo pues sigue triunfando. Adrián Rodríguez, ¿qué tal estás? Muy buena.
Hola, muy buenas. Yo muy bien. ¿Y ustedes?
Pues muy bien. Tú eres un clásico siempre en la época de verano aquí en la radio, porque nos visita casi todos los veranos y nos mantiene siempre a lo largo del año informados allá donde actúa. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has llevado este confinamiento y sobre todo estos meses donde esperemos que ya pues vamos saliendo poquito a poco y vuelve el mundo del espectáculo de nuevo y la cultura a estar ahí como lo conocíamos antes, ¿no? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, realmente tengo que reconocer que no ha sido fácil, porque aunque yo soy una persona bastante positiva y siempre intento pues eso mismo, sacar lo positivo de todo lo que pasa en la vida, ¿no? Pero bueno, he tenido mis bajones, lo tengo que reconocer, pero bueno, ahora parece que están empezando las cosas a moverse, como esto mismo, lo del día 10 de julio, y el siguiente mes voy a ir a cantar una boda también. Ahora estoy los viernes, porque yo también bailo, estoy empezando a bailar los viernes en el que era Melía en Puerto de la Cruz, enfrente del Casablanca, por si alguien quiere ir a verme. Ahí estaré. Bueno, esta semana justamente voy a ir sábado, porque como está lo de la Eurocopa y bueno, en fin, una serie de cosas que bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Y bueno, que por ahora estoy yendo una vez a la semana a trabajar en el puerto y esperemos que sigan haciendo muchísimas cosas, que sea la primera de muchas.
Bueno, ¿cómo te dio a ti por esto del mundo de la canción? Y ahora concretaremos un poquito más tus grandes proyectos que vas a tener para el mes de julio, que es el motivo también de mi llamada, para conocer lo más próximo y lo más grande que vas a tener. ¿Cómo empezaste tú en esto del mundo de la música? ¿De dónde te viene? ¿De familia? ¿Cómo te inclinaste en todo esto del mundo del espectáculo? Porque yo también te presentaba, ya tú lo acabas de decir, porque bailas y formas parte también de un grupo, y esas coreografía, pues junto a estar delante de un micrófono y de un público que siempre pues te admira y que tienes tu fan también por ahí, ¿eh? Cuéntanos un poquito.
Pues bueno, y realmente mira, mis dos tíos estuvieron cantando en corales durante años en la Reyes Barlé, y bueno, uno de ellos parece que alargó un poco más los años dedicándose a esto, que es José Antonio, que ahora está en la península. Y el otro, por desgracia, ya lleva unos 2 años que murió. Y bueno, pues eso, o sea, realmente por la parte de por la familia de mi madre, ¿sabes? Y bueno, pues... Bueno, mi madre también canta, aunque nunca se ha dedicado a ello, ¿no? Pero bueno, más bien por la parte de mi madre, ¿no? Porque por parte de mi padre nadie se ha dedicado a nada de la música. Y en fin, pues empecé primero tocando el órgano, porque vean las vueltas de la gira. Luego estuve ya haciendo un poco de ballet clásico. Comencé con las corales en el instituto primero. Y estuve en Reyes Barlé también 1 año, y en clases de canto. O sea, bueno, yo nunca he dejado de dedicarme a cosas relacionadas con la música, porque desde luego que considero que es mi vocación, aparte de mi gran pasión. Y bueno, pues eso. Así.
¿Y cuántos años llevas ya en esto? Porque tú también eres una persona joven, no eres muy mayor que digamos, ¿no?
Yo acabo de cumplir 34 años el mes pasado. O sea que yo llevo, dedicándome, cantando en fiestas y esto, desde el 2009. Que yo empecé cantando con una amiga dúo. Lo que pasa es que ella ahora, pues mira, justamente que le hablé hace unos meses, y parece que le van a operar, o no sé si le habrán operado ya de las cuerdas vocales, que tenía unos pólipos que tenía, perdón. Pero bueno, que ya fue con quien empecé yo, además que es vecina tuya, con Tara Quintero.
Pues la verdad que siempre es bonito, ¿no? Recordar, echar la vista hacia atrás, cómo fueron los comienzos. Y luego, lo del baile, ¿cómo te viene eso también? Porque aquí sí es verdad que tienes que tener una muy buena preparación física para aguantar los dobletes que muchas veces tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo cuando se actúan en muchísimos lugares destinados un poco al ambiente turístico, ¿no? Donde pues te suelen llamar, pues ahí sí es verdad que, como decíamos, hay que tener una muy buena preparación, ¿no? Y dedicarle horas a todo esto durante la semana, a las preparaciones y a las coreografías, ¿no? Que no son iguales que las canciones, que también tiene su trabajo, ¿no?
Sí, desde luego. Además, yo empecé con 11 años y, claro, encima ballet clásico, que es un baile bastante exigente. Porque al fin y al cabo es la base para luego tú hacer el cualquier estilo, ¿no? Pero la base, porque es la colocación del cuerpo y donde uno coge agilidad, flexibilidad, eso mismo, la capacidad pulmonar que se necesita, la resistencia. Y claro, pues evidentemente eso no se consigue en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, son muchos años realmente.
Y Adrián, tú has sido una persona que has intentado seguir formándote, has ido creciendo, tienes muy buenos amigos, muy buenas amigas y has tenido la oportunidad de estar en muchísimos lugares y de conocer a un montón de artistas. Esto te ha animado, ¿no?, para seguir en tu carrera, porque no es fácil mantenerse. Tal día como hoy, pues estamos mirando un poco a que el tema de la pandemia ha dejado pues a muchísima gente en el paro, ¿no?, desgraciadamente, y claro, en el mundo de la música también lo ha pagado el mundo de la cultura, ¿no?
Uf, desde luego, eso es lo que más hemos sentido eso. Y encima hay yo un por partida doble, bailarín y cantante. Entonces a mí me ha cogido por todos lados. Pero bueno, de todas maneras, yo, como tú bien dices, yo no he dejado de seguirme formando y he estado también, estuve yendo unas clases también para seguir perfeccionando y aprendiendo cosas nuevas en el flamenco, porque realmente no es mi base. Mi base es clásica. Entonces, pues bueno, pues por eso mismo, para seguir perfeccionando. Y también porque, claro, no es solo el que uno aprenda lo que le enseñan, sino que si no tienes una base, es como que lo haces todo muy mecanizado y yo necesito sentir lo que estoy haciendo. Entonces, evidentemente, pues uno tiene que aprender, tiene que ir a clase para que esas cosas uno los vaya interiorizando, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, mi profesor es gitano y tú sabes que los gitanos, ellos están día y noche con eso y la familia entera y a cada momento es cantar y bailar y esto. Entonces lo llevan demasiado integrado en el ADN. Y yo, pues claro, evidentemente no vengo de familia gitana. Entonces necesito esa clase, aparte para perfeccionar, pues para eso mismo, para sentirlo más lo que estoy haciendo. Y bueno, pues así, desde luego que yo no crea que se deje de aprender, porque siempre hay cosas nuevas que aprender.
Vamos a seguir escuchando a Adrián.
Sería fácil si se pudiera detener el tiempo.
¿Este qué título lleva?
Sería fácil.
Sería fácil.
Este tema es el preferido de mi madre, o uno de los preferidos.
Ah, se lo dedica siempre a ella, y desde aquí ahora en la radio también, que seguro que nos está escuchando.
Pues sí. Mira, tomaticket.com.
Por amor, casi siempre por amor, es que lloramos. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos, y el que no siente su dolor es solo por una razón, porque está muerto.
Cuando tú te escuchas, luego yo me imagino que esto te emociona, ¿no? Porque claro, lo llevas desde dentro y es lo que tú has nacido para esto, ¿no? Ya tu vida no sería igual, ¿eh? Si no estás encima de un escenario o delante de un público, ¿no? O como bailarín, como cantante, ¿no?
Sí, desde luego. Yo desde luego que, además que cuando uno hace lo que le apasiona, pienso que también hace disfrutar a las otras personas, ¿no?, que te estén viendo.
Claro, escucha el final de este tema.
Su dolor es solo por una razón, porque está muerto.
La La canción preferida de la mamá, ¿eh? O sea que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo también a tu madre, que seguro que nos estará escuchando en estos momentos y que es una de las canciones que tú guardas siempre, ¿no? Porque siempre hay algunas preferidas, ¿no?
Sí, siempre hay algunas preferidas, exacto. Sería fácil, es una de ellas, porque realmente lo que dice la canción es verdad, o sea, el mensaje que se expresa en él pues eso mismo, que ojalá con eso mismo, ¿no? De que no durmiera y despertara y se eliminaran todos esos problemas, o que con llorar todo se fuera ya, sería facilísimo, ¿no? Por eso dice, sería fácil tantas cosas si con un simple gesto se olvidara y todo cambiara, pues...
Pues en la agenda más próxima, subido ahí en ese escenario, en la vuelta después de esta pandemia, te espera el día 10 de julio en el Teatro Víctor de Santa Cruz de Tenerife. Ahí vas a estar con otra cantante de otra isla, en este caso de Gran Canaria, con Sira Rodríguez. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser esa noche? Cuéntanos.
Bueno, pues esta noche, como bien dices, estaré acompañándola yo a ella, porque en este caso, claro, es su concierto y yo lo que voy a ir es de telonero, ¿no? Yo cantaré 5 temas y bueno, no voy a decir cuál, para que quede en la curiosidad, vengan a ver. Y claro, como ella, el género que lleva es el bolero, pues mira, gracias a que, a ver, porque esto fue porque realmente yo hice una entrevista que se llama a Pelo Televisión Show, que se hace por Facebook, que justamente lo pasan los martes también, a partir de las 8. Y a raíz de ahí, como yo formo parte de la agencia de artistas canarios, que se llama, yo hasta persona se lo llevan, no lo conozco físicamente, porque todo ha sido por teléfono, porque además cuando yo lo hice, cuando me metí en la agencia, pues fue dentro del bueno, no el confinamiento, sino cuando ya se empezaba a normalizar un poquito más las cosas, ¿no? Pero bueno, que todavía no están normalizadas del todo. Entonces, no, seguramente por eso también se intentaría evitar el contacto físico. Y se hizo todo por ordenador y por fax y tal, porque tuvo que sacar los papeles y eso. Y entonces este señor me escuchó y me vio en el programa de Facebook. Y a raíz de ahí, como él... Pues claro, él evidentemente pues habrá visto muchas cosas de las que habré colgado y sabe que mi género más o menos va por esa línea, ¿no? De boleros, baladas románticas. Y esta chica, pues, como canta esa línea, pues me dijo, él me propuso que sí quería hacerlo. Aunque en este caso también es verdad porque fue que la persona que iba a ir por mí tuvo un problema que no sé cuál fue. Y bueno, en definitiva, eso me sirvió a mí para que me dieran la oportunidad de que yo pudiera ir. Y bueno, pues para adelante, por supuesto. La primera vez que lo voy a hacer y la primera vez que voy a cantar en un teatro, creo, además.
Claro, yo creo que son momentos, emociones, ¿no? Y de nerviosismo, ¿no? Porque cada vez que uno se sube a un escenario, aunque tú has tenido la oportunidad en orquesta, por solitario, en dúo, de tener a mucha gente en torno a ese momento, ¿no? Esa actuación, ¿no? Pero como tú bien dices, es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor, pues con esta cita que ahora tú nos vas a decir, con cómo se puede comprar las entradas, porque claro, en esto de las pandemias te hace cumplir unas normativas por el COVID y tampoco puede tener todos los asientos disponibles de capacidad que tiene en este caso el Cine Víctor, ¿no? Por lo tanto, hay que darse prisa para que uno no se quede por fuera, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo va a ser todo esto.
Sí, a ver, hay una capacidad de 330 personas y como bien dicen, no todos los asientos están disponibles.
aunque incluso parece que había habido algún problema para poder comprar las entradas, porque como se hacen online por tomaticket.com, y las entradas salen 10 euros, ya lo digo ya. Y bueno, ya te digo que parece que ha habido problemas con esto. Entonces, claro, yo le dije a este señor que buscara una solución, por supuesto, porque si encima la gente va a tener problemas para comprarla, pues va a haber más dificultad para que la gente vaya, ¿no? Entonces él me dio la solución de que se podían vender físicamente, aunque no fuese ahí en el teatro, sino que a lo mejor, por ejemplo, me darían a mí una cantidad de entradas o las que yo le pidiera, y yo las vendía hacia las personas que yo he avisado, ¿no? Claro, es que ahí también la gente que no me conozca, pues no va a tener la oportunidad de comprarla de esa manera, no sé si la compre por internet, pero esperemos que se haya solucionado, la verdad.
Yo espero que sí, que por lo menos se solvente, todavía hay tiempo, pero tampoco hay que olvidarse de que son menos entradas por aquello de que las normativas, ¿no?, por el COVID, pues hace que haya unas separaciones entre un asiento y otro, y por eso se recorta el aforo de no solo ahora del Cine Víctor en Santa Cruz, donde va a ser este festival, sino cualquier otro evento que tengamos de cultura por aquí, por nuestra zona. De hecho, espero que vaya bastante gente y que les puedan ver. Por supuesto que no vas a desvelar los temas que vas a estar allí, porque es sorpresa, pero sí podemos escucharte en este otro tema, a ver qué suena.
Sí.
¿Este qué título lleva, Adrián?
A mi manera. Mira, claro, cuando escucho determinados temas me vienen cosas a la mente, ¿no? Y ahora me estaba viniendo a la mente que con este tema gané yo el karaoke de La Bamba, ese que estaba al lado de la antigua estación del puerto de La Cruz. Y fue además en el 2009. Es que yo creo que a raíz de haber ganado eso, como que yo me empecé a animar y dije, ay, pues tengo que empezar a cantar en fiestas y estas cosas porque...
Y te ha ido bien, bueno, no te arrepientes.
Sí, sí, sí. No, para nada.
Fue como un trampolín, ¿no?
Sí, fue como el aliciente de decir, venga, Adrián.
Tú puedes, ¿no?
Sí, aunque desde luego uno tiene que tener la seguridad de lo que hace y no tiene que esperar a que tenga a veces el reconocimiento de otras personas, porque a lo mejor en un principio no lo tiene, y a medida que la gente te va conociendo es cuando va teniendo ese reconocimiento, vamos a decirlo así. Porque bueno, el hecho de que hay gustos para todo tipo, hay personas que no, como por ejemplo, y claro, tú imagínate yo cuando empecé, que tendría, bueno, en el 2009, estamos 19, 20, 21, o sea, 22, 23 años creo que tenía. Claro, en ese entonces, pues claro, mis amigos consideraban que a lo mejor los temas que yo cantaba eran como muy... De personas mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, a lo mejor a la gente de mi edad no le iba a gustar, sino iban a querer más reggaetón, otro tipo de estilo.
Ya, vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar.
Quizás también dudé cuanto mejor me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que a
afronté, seré como era y así podré seguir a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerá
ese tono ahí, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, además te sirvió a tu manera y ese como trampolín de ese comienzo allá por el 2009, que hoy pues mira, he querido compartir también mirando y echando un vistazo hacia el ayer. Decíamos que la fecha de este gran compromiso tuyo es para el día 10 de julio, será a las 8, a las 10 de la noche, ¿no?
No, a las 9.
A las 9, perdón. Sí, a las 9. Ya que estaba entre las 8 y las 10, pues mira, a las 9 de la noche. Recarco, 9 de la noche. Ese concierto donde vas a estar con Cira Rodríguez y, por supuesto, en ese Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife. Pero tú, ¿qué más proyectos tienes? ¿Qué te gustaría hacer? Porque, claro, con esto del confinamiento se les ha parado a todos ustedes, los artistas, un montón de proyectos que tenían en marcha, ¿no?
Sí, claro. De todas maneras, bueno, parece que van saliendo. Lo que pasa que también, por ejemplo, mira, yo en Navidad, que realmente no estamos tan lejos de estas últimas Navidades, primero decían que íbamos a actuar en el hotel, en un hotel. Mira tú, que yo nunca había cantado en hoteles, pero este año parece que me surgió por medio de otra chica. Que canta y que mi pareja conocía y tal, y ella me lo presentó y me dijo, ah, bueno, pues a lo mejor podrías hacer la prueba en el hotel. Pues al final el director le gustó muchísimo, en un hotel del puerto, en el Edén. Y nos decían que sí, a la semana siguiente que no, y así, y en definitiva, al final no terminamos haciendo nada. Entonces, por lo menos esperemos que esto sí... No creo que esté bien.
Se te va la voz un poquito, Adrián, que no te entendemos. ¿Qué decías al principio, ahora, al final?
Ah, vale, perdón. ¿Ahora me escuchas bien?
Sí, ahora se escucha mejor, dime.
Vale. Que hay cosas que se han, en principio parece que iban a salir y luego las han... ha vuelto a quitar, las vuelven a poner, que no sé en qué ha variado esta decisión.
Mira, y Adrián, ya para ir concluyendo, ¿a quién admiras tú en esto del mundo de la música, en el que más te fijas para un poco a lo mejor tú seguir en la línea, o por lo menos, como siempre, todos tienen alguien ahí que les encanta, ¿no?
Un referente.
Sí.
Bueno, a mí el que más me llena es Marc Anthony.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No sé, pues no te sé decir realmente. O sea, yo lo escucho cantar y es una persona que me llena, ¿no? Y sus letras me gustan muchísimo también. Alejandro Fernández, otro, ya no sé, Alejandro Fernández, yo creo que gusta muchísimo también. En Tenerife, por lo menos. Que es más, él tenía un concierto y lo cancelaron, bueno, todo esto lo cancelaron, pero él estaba previsto que viniera en noviembre o en octubre, si no me equivoco, el año pasado. Pero vamos, yo creo que ellos son mis referentes, a los que más que yo escucho y me quedo embelesado.
Pues este es Adrián Rodríguez, que tiene esa cita más importante ahora, en julio, el día 10, en el Cine Víctor en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9 de la noche, que ahí estará junto a la otra cantante que viene de Gran Canaria, Cira Rodríguez. Tú también tienes familia aquí en Los Realejos, ¿no?, por parte de padre, ¿no? Decías antes en el puerto, por parte de madre, o sea que al final es un hombre de este Valle de la Orotava, ¿no?
Sí. Mi padre vive... Bueno, la familia de mi padre... de ahí de antes de San Benito.
Pues la verdad que...
No, ni Realejo Bajo ni Realejo Alto.
Sí. En la zona de San Benito, otro de los núcleos importantes de este municipio de Los Realejos. Pues Adrián Rodríguez, no sé si queda algo más que añadir para terminar también escuchando tu voz.
Bueno, algo más que añadir, pues esperemos que la gente se anime, que los que me conocen estén y los que no me conozcan que les pique la curiosidad, que vengan a vernos, que vengan a disfrutar de la actuación, sobre todo en este caso por Cira, ¿no? Porque es la que estará más tiempo cantando. Esperemos que después de esto salgan muchísimas más cosas y que sea yo el que después tenga que ir a Las Palmas. Bueno, y al resto de islas y a donde tenga que ser, que tenga muchos éxitos y hasta que no dejen de ir, que desde luego que los que más hemos tenido que... los más castigados hemos sido los artistas, ¿no? En toda esta historia. Entonces,
pues desde aquí, un millón de gracias por participar en el programa. Mucha suerte, Adrián Rodríguez, que canta así.
Muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti.
Y seguimos con más temas a esta hora dentro del programa de Magazine Norte aquí en esta casa, en la FM 107.9, esperando que todos estos contenidos pues estén resultando del agrado de los que habitualmente conectan con nosotros, con esta casa en la FM 107.9 a través del canal de YouTube, a través del Facebook y también en radiorealejos.com. Y nos marchamos aquí en esta zona norte de la isla, hablar con una persona que se llama David Baute, que es el director del Festival de Cine Medioambiental de Canarias, que acaba de concluir en estos días anteriores y que ha tenido pues su sede habitual en el municipio de Garachico y luego pues ha tenido una continuidad en el municipio hermano de Buenavista del Norte. David Baute lleva 12 años, aunque si nos remontamos un poquito más hacia detrás, este festival pues lo tenemos que trasladar a aquel festival que tanto marcó y que nosotros tuvimos la oportunidad de estar durante muchísimos años, como fue el Festival de Cine Ecológico del municipio de Puerto La Cruz, que por cierto, David estuvo incluso hasta en dos ediciones. Amigo, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ya como bien decías, concluido, aunque es verdad que ahora hacemos una itinerancia por las islas, este año nos llevará a la isla de Fuerteventura y de La Palma, pero contento de lo que ha sido una edición, todavía un poco compleja porque seguimos en una situación sanitaria no del todo solucionada, pero muy contentos de ir recuperando ya por lo menos sensaciones y lo que puede ser la programación de un festival más completo, ¿no?
El mundo del cine y sobre todo este, el del medio ambiental, que yo no sé en España, pero debería de existir más eventos como el que ustedes llevan a cabo, por lo menos para que el mensaje llegue, ¿no? Ya que estamos en un mundo complicado, muchas veces de patas arriba, como se suele decir, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, cada vez es verdad que hay más actividad en torno al medio ambiente, en torno incluso en torno a la cultura y medio ambiente, porque ya no solo el cine, el teatro, la danza también se
está acercando. Sí, lo podemos unir todo, ¿no? Lo podemos unir, sí, más o menos, sí.
Sí, exactamente. Y cada vez es verdad que vas viendo como más acciones que van en este camino, ¿no? De al fin y al cabo, pues de concienciarnos todos un poco más de que el mundo en el que habitamos deberíamos cambiar un poco el modelo que estamos llevando. Y estas propuestas van surgiendo también un poco al amparo de que también se encuentra cierta financiación para trabajar los temas medioambientales, los temas ecológicos, a nivel también de educación, de poder trabajar con niños, con colegios. Entonces eso hace que, bueno, que vaya floreciendo pues esta actividad. Pero bueno, hay que recordar que, claro, que Canarias, que Tenerife, que el Puerto de la Cruz fue pionero en un festival como este, que surgió en 1972, cuando en Europa no había ningún festival de cine medioambiental. Y entonces a mí esto siempre me gusta decirlo, porque a veces pensamos que, bueno, que aquí no hacemos nada bien o qué tal. ¿Te acuerdas, David,
que venía a aquellos inicios en el Puerto de la Cruz muchísima gente que venían de otros países que estaban ya reclamando, y ya incluso estaban adelantándose un poco a lo que podíamos tener en el futuro en esto del medio ambiente? Es que no me viene ahora a la mente alguna, pero había una mujer que venía, Petri o no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que venía, venía un montón de gente, incluso sí, en esas charlas que luego existían, porque no solo era la película, sino también ese coloquio al final, ¿te acuerdas?
Exacto, la verdad que era un espacio ideal para el debate, para reflexionar, al fin y al cabo, sobre lo que está ocurriendo en el planeta y a través de la cultura, que siempre sí. Es formidable poder hacerlo, ¿no? Y en ese momento éramos pioneros, ¿no? Todo eso estaba haciendo desde aquí.
Que fue Paco Afonso como alcalde, ¿no? En aquella época, ¿no?
Uh-huh. Y el director fue Orozco, que falleció hace unos meses, en el mes de enero o febrero de este año, ¿no? Y bueno, tuvo también esa brillante idea. Detrás también había artistas como César Manrique, que hizo el cartel.
Correcto, el cartel, sí.
Que había un tremendo equipo ahí que bueno, que pudieron...
Pusieron, la como se suele decir, la primera piedra esa, ¿no? Los cimientos,
una,
¿no?,
gran piedra, exacto, porque generar una idea, una propuesta de ese tipo cuando no la había, yo creo siempre que es una propuesta digna de alabar. Y la verdad que eso, bueno, pues dio pie luego a que se pudieran seguir haciendo ediciones, que algún año era más complicado, otro más factible, y que pudiéramos llegar en la parte del Puerto de la Cruz hasta el 2009, que ahí, pues bueno, pues la administración que entró no creyó conveniente que el festival siguiera desarrollando.
Tú lo dirigiste dos años antes, ¿no?, de acabarlo,
sí,
todo.
Sí, fuimos 2008-2009. Y luego, claro, bueno, son cuestiones que también siempre hablamos, ¿no?, que estaría bien que desde el gobierno de Canarias se protegieran estos eventos para que más allá de la corporación que entre en un momento dado en un ayuntamiento, se defienda un poco proyectos que Canarias entienda que son de interés cultural, y esto tenía que haber ocurrido en el puerto, pero desgraciadamente no ocurrió. Se encontró otro lugar donde sí se aceptaba, que es la Isla Baja, aquí en Tenerife, la zona de Garachico, Los Silos, Buenavista, y ahí se está desarrollando el festival desde 2011. Exactamente, desde 2011 se está desarrollando, y muy bien, porque también creo que es un lugar que es especial para desarrollar un festival de este tipo, porque lógicamente, bueno, es un enclave que se ha cuidado muy bien a nivel medioambiental, ¿no? Y esto pues le da un plus también a... No,
y date cuenta, David, que cuando llegan los que vienen de invitados, quedan, yo no sé si la palabra es así, impactados, maravillados con el entorno, el mar ahí, claro. la historia propia, ¿no?, del municipio, esas calles, ¿no?, esos lugares, claro. Y luego el sitio que es emblemático, ¿no?, donde se hace todo esto, ¿no?
Exacto. Por un lado, es verdad que muchas veces los eventos, los festivales, todo esto en grandes ciudades siempre se pierden un poco, porque quedan ahí desdibujadas entre mucha más programación.
No tiene el encanto, pero en los pueblos, ese encanto.
Claro, el pueblo lo vive, claro. El pueblo, de hecho, lo vive, los vecinos, todo el mundo, la comunidad aquí entera, la comarca, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues estás en un pueblo, bueno, que tiene un patrimonio que es el que tiene a nivel medioambiental, no solo el pueblo, la comarca, ¿no? Porque aquí, bueno, tienes el mar, tienes la parte de Arenas Negras, la montaña, pero al lado tienes el Monte del Agua en Los Silos, o tienes la Punta de Teno, el Barranco de Masca en Buenavista. O sea que es todo un entorno que realmente pues respira el medio ambiente, ¿no?
Y eso es publicidad también para aquellos que vienen, que luego van hablando maravillas del entorno.
Claro, de hecho lo hacen cada año, y este año incluso nosotros grabamos pequeños vídeos con ellos, con los invitados, directores, directoras, gente de la cultura, o no solo del cine, y en sus testimonios dejan eso, ¿no? Como que es un lugar ideal en la parte del cine, pues para los rodajes, es un lugar ideal para también para la generación de proyectos, de propuestas, de desarrollo de ideas, o sea que realmente, pues claro, le da un plus al festival y nosotros estamos muy contentos de que se desarrolle aquí y de que, bueno, la gente también lo haya aceptado bien y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener las sesiones pues llenas de público, ¿no? Que a veces es muy complicado eso, en el tema de los festivales de cine cada vez es más complicado que la gente vaya a las salas de cine a ver películas. Sin embargo, pues Figmé pues tiene suerte de haber generado un público en estos años a las que se le ha acercado un tipo de cine que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a ver, porque es verdad que nosotros no trabajamos un documental televisivo de naturaleza, sino que es un cine más autoral, más creativo, una propuesta más de reflexión sobre lo que está ocurriendo en el ecologismo en el planeta, y ha ido entrando poco a poco hasta el punto ese, que hoy en día pues es un reclamo y la gente viene y disfruta de la programación del festival.
Pues David, vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece, de lo que hemos tenido, tanto en Garachico como en Buenavista en estos días pasados, y un poco aquellos que han venido, y un poco pues lo que va a partir de ahora, como tú bien decías, en otras islas, ¿no?
Sí, exacto. Pues mira, nosotros empezamos en Garachico con una... Siempre tenemos la parte de competición, que llamamos, de la programación cinematográfica, tanto largometraje documental como ficción, y tanto en cortometraje, que bueno, que compiten por los premios del festival, ¿no? Y ahí tuvimos este año la suerte de contar con películas pues muy 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 potentes, ¿no? A nivel internacional, por decir alguna, porque tampoco nos podemos detener tanto, pero a nivel de ficción, a nivel documental, tuvimos Gunda, que es una película maravillosa, que narra la vida de un cerdito en una granja durante muchos años de su vida. Es una película muy observacional, muy cuidada, pero también tuvimos películas digamos de un tono más de generar conciencia, y nos acercamos a muchas veces a pequeñas historias que suceden en el mundo, pequeñas historias personales que luego son ejemplos a nivel mundial sobre ecologismo y sobre medio ambiente, ¿no? Luego en la ficción pues también tuvimos una película como Lunana, que nos acerca a un paraje fabuloso que es el país de Bután, ¿no? Y cómo viven allí en una pequeña escuela, en un entorno medioambiental, los profesores, los niños y lo que trabajan en el tema del contacto con la naturaleza, ¿no? Y luego eso, pues también nuestra programación que nos acercaba a otros mundos como Vulcanalia, que nos hacía, bueno, pues relacionarnos más con los volcanes a través de unas jornadas con charlas, talleres y con una película también muy importante para nuestro festival, que también estuvo en competición, que se llama Fireball y que fue la última película además de Werner Herzog, y tuvimos la suerte de contar con Cliff Oppenheimer, que es era el codirector de la película, y tras la película tuvimos una charla, porque esta es otra de las magias que tiene un festival de cine, ¿no? El poder ir a un lugar donde ver una película en pantalla grande, pero además poder conversar luego con el protagonista.
Eso es lo que realmente te va a dejar a ti pues con esa sensación de decir, oye, yo estuve, vi la película y luego le quise preguntar porque yo lo vi de esta manera, y le haces directamente la pregunta, y ahí ese diálogo y ese intercambio que no lo vemos en otros festivales, y eso es muy, muy a valorar positivamente para ustedes, ¿no?
Exacto, sí. Entonces nosotros nos nutrimos mucho de eso, de los invitados y que están además aquí conviviendo con nosotros durante unos días, pero que además se abren a compartir su película con todos, ¿no? En ese sentido, la verdad que muy contentos. Luego es verdad que la parte que tuvimos ya en Buenavista está más dedicado a cine de aventura, a cine de deporte, y por ahí generamos varias películas, por ejemplo, Descent, que es sobre una chica australiana que se sumerge en profundidades en aguas, pero en zonas heladas del planeta, y todo un trabajo de la mente y del cuerpo para someterse a esos espacios. Pero también tuvimos la suerte de ver una película sobre una de las principales pioneras en rodajes de tiburones en el mundo, ¿no? Y cómo nos cambiaba todo ese chip de la idea que habíamos tenido desde siempre, ¿no? Desde ver la película Tiburón, de que los tiburones eran como enemigos en el mar, ¿no? Y estaba la verdad que muy bien hilada. O la historia de un piano que fue llevado hacia el pueblo más alto del Everest, donde el último pueblo del Everest, para generar una escuelita de música con los niños, y toda esa peripecia de llevar el piano hasta ese lugar, ¿no? O el de una familia de serpas que abría una nueva ruta en el Everest y que, por tanto, bueno,
su subida estaba en peligro continuamente, porque son estos que van abriéndose nueva vía para que luego vengan detrás todos los alpinistas que luego suben y dicen coronamos la montaña tal, pero claro, antes ha habido otro que se ha currado esa montaña, ¿no? Entonces todas esas películas que nos acercan más a esa vida de personas que están más en contacto con el deporte, con, como decía, el deporte vinculado a la naturaleza, pues fue las que pudimos proyectar en Buenavista. Pero también allí realizamos una de nuestras jornadas, que es fotosíntesis, que trata sobre la agricultura ecológica, ¿no? Y ahí tuvo presencia, pues, charlas, debates, se generó conciencia, se asistió a lugares donde se está haciendo agricultura ecológica en el lugar, pudieron venir muchos institutos que trabajan el tema de la agricultura. O sea que al fin y al cabo, pues no solo es la película, sino todo lo que engloba el festival luego de actividad paralela, ¿no? De también de conciertos, también de exposiciones, que hace que sea muy rico la visita al evento.
Y luego, ahora hay que coger el avión, coger el barco e irse a otro sitio, ¿no? Aunque sin salir, sí, de Canarias, claro. Porque esto es la otra cara, es decir, hemos estado en el antes, en el durante y ahora estamos en el después del festival, ¿no?
Sí, exacto. Luego, ya que generamos, pues bueno, al fin y al cabo es un trabajo casi de un año, ¿no?
Sí, eso te lo iba a decir yo, porque esto no acaba aquí, claro.
No acaba, entonces, claro, ya que haces también ese esfuerzo de tener películas, que luego las tienes que subtitular. Nosotros este año presentamos más del 50% de películas en estrenos nacionales, o sea, en estrenos en España de esas películas las hicimos nosotros aquí en Filmec. Entonces aprovechamos esa sinergia para luego difundirlas en otros lugares, ¿no? Y hacemos un periplo por Canarias y también nos lleva a otros lugares de la península, incluso a niveles internacionales. El año pasado estuvimos en Montevideo y en otras ciudades, donde, bueno, pues donde el sello de Filmec sigue moviéndose durante el año y seguimos ahí mientras ya estamos preparando el siguiente festival. Pues bueno, esa itinerancia de la programación de nuestras películas pues sigue viajando por muchos rincones, ¿no?
Ejemplo ahora, David, ¿dónde vamos a estar? ¿En lo más próximo ahora mismo de las islas?
Bueno, esta mañana comenzó en La Palma, Filmec, y la parte nuestra que llamamos educación ambiental, que es la que trabajamos sobre todo con niños y con colegios, comenzó esta mañana. Educación ambiental es un programa que ya lleva 8 años y que trata de acercar, bueno, pues a los niños también un tipo de película que más educativa sobre medio ambiente, y junto a ello generamos unas charlas, una serie de talleres. Solemos estar pues trabajando estos temas con el Museo de la Naturaleza de aquí de Tenerife, pero también con gente muy vinculada al mundo de la educación y del medio ambiente, ¿no? Y esta mañana ya comenzó en La Palma, que estarán estos días pues por las mañanas trabajándose educación ambiental con los colegios, y por la tarde pues ya con proyecciones para el resto del público, y la semana que viene pues damos el salto a Fuerteventura, ¿no? Para seguir allí todo este proceso.
Pues la verdad que tú encantado, ¿no? Porque es lo tuyo, ¿no? Lo vives, tú tienes mucho de trabajo paralelo a este festival con tus películas, porque tú eres un hombre que también tienes esa imaginación que te ha dado para poder realizar muchos trabajos que están ahí con tu sello, con tu gente, y bueno, y sin olvidarte de este proyecto que ya son 12 años que llevas al frente y que lo has colocado junto a toda tu gente, porque esto es labor de equipo, muy alto, ¿no? Y ojalá que sigas triunfando, ojalá que vengan más ayudas para poder hacer más cositas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que ha sido una labor eso, como bien dices, de un equipo que llevamos trabajando muchos años, que realmente además el equipo lo hace con un esfuerzo que para mí es muy importante, porque yo decía en la gala inaugural, nosotros empezamos el festival sin tener un presupuesto cerrado. Imagínense lo que puede ser eso para una empresa.
Es como decir, que te lanzas ahí al precipicio.
No, claro, totalmente, claro. Todos los años. Entonces volvíamos a pedir a las administraciones que, por favor, que intentaran vincularse un poco más, porque a lo mejor sí, ahora sacan una serie de ayudas que te tienes que presentar a posteriori del festival y ver si te las dan. Pero claro, tú mientras tanto estás con un equipo, con mucha gente que está trabajando, dedicándole muchos meses y que no sabe realmente. Entonces yo tengo que agradecer principalmente a todo ese equipo que se embarca en esta aventura sin saber realmente si al final puede cobrar algo o no. Entonces ya eso ya es un logro, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, pues es verdad que el festival pues a todos nos entusiasma muchísimo y tenemos muchas ganas de que continúe, de seguirlo haciendo crecer y que bueno, que ojalá, bueno, algún día también tendrá que haber algún relevo normal, pero que bueno, que lo podamos dejar en buena disposición para que los que lo continúen en el futuro pues puedan tener un evento consolidado a nivel internacional.
Yo decía que te lanzas siempre al precipicio, todos tus amigos, tus compañeros, pero bueno, al final te llega el salvavidas más o menos y puedes llegar a la orilla y respirar. Y bueno, y decir, bueno, venga, ya llegamos al final y por lo menos cumplimos, ¿no? Pero muchas veces es como un nerviosismo, ¿no? Que te entra a todos, ¿no? Porque dices, ¿y me llegará para yo cubrir? ¿Me quedarán deudas? ¿Quién podrá? Oye, he quedado mal porque no puedo cubrir, no te puedo dar nada porque y estás perdiendo tu tiempo. Pero bueno, al final todos les gusta esto, pero ojalá que vengan esas subvenciones y de forma fija que les quite un peso de encima, porque muchas veces es una auténtica losa, ¿eh? Lo digo fuera, que lo veo desde fuera.
No, totalmente, porque es verdad que bueno, puede haber un compromiso con las personas del equipo, pero el festival no se hace solo con personas del equipo,
claro, también necesitan
empresas que trabajan ahí, claro, ya también es otros compromisos mucho más duros, y al final siempre estás un poco sufriendo, ¿no? Por lo que pueda pasar, por ahora lo hemos toleado bien, pero siempre te quedas a duda, y claro, sería maravilloso poder tener pues una base sólida para que, sobre todo también para uno estar trabajando más pensando en la programación y en todas estas cosas que bueno, que es las que a uno le gustaría dedicarle más el tiempo, que a ver si conseguimos este dinerito de aquí, el otro de allá, el otro de allá, podemos pagar a este por aquí, a este por allá, porque al final eso desgasta mucho también, ¿no? En el mundo de la producción y de todo esto, pero bueno, por suerte es verdad que también estamos bastante bregados en este tema y bueno, vamos pudiendo salir adelante cada año y claro, y eso sobre todo se lo tengo que agradecer al equipo que está detrás de FIGME.
Bueno, pues los últimos instantes del programa, saliéndonos fuera de lo que es el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, que ya esta mañana ha tenido en La Palma, también esas otras actividades, que la tendrá en los próximos días en Fuerteventura, y lo que ha concluido en Garachico y en Buenavista, pues David, al margen de todo esto, ¿te despistas para hacer algún trabajito ya de forma individual? Porque lo tuyo es también crear historias y contar historias, ¿no?
Claro. Sí, esto es no parar, ¿no? Y como es una labor de años también, pues la producción audiovisual es una labor de años, pues sí, ahí andamos. Presentamos el Foro Climático en octubre en Valladolid, en el Festival de Valladolid, en la Semici, que tuvimos la suerte de conseguir ahí además la espiga verde del Festival de Valladolid. Y a partir de ahí, pues esa película ha estado viajando por distintos festivales, en Seúl, en Sydney y en Australia, en México, pues Colombia, muchos países que está viajando, con mucha suerte de que la película se está viendo en muchos festivales. Y luego, entonces, estamos trabajando pues en dos proyectos. Hay uno internacional, que es una coproducción con República Dominicana, que se titula Sugar Island y que va sobre el desarrollo de la caña de azúcar y todo este mundo. Y la gente que vive todavía en esos ingenios azucareros, en esas islas, que tiene mucho que ver con lo que pasó también en Canarias. Y es una coproducción internacional que anda en desarrollo. Y luego, por otro lado, estamos en una producción de una película de animación que lleva un recorrido ya de casi 6-7 años y nos quedan todavía 3 o 4 más y que estamos con tiempo pues desarrollando, ¿no? Y ahí vamos, o sea que muy liado también con la parte de producción y esperando que, bueno, que poco a poco esas películas también se vayan pudiendo ver por aquí.
Pues nada, desde aquí nuestro aplauso y nuestro ánimo para este hombre que vive el mundo del cine, que un buen día pues le dio por entrar aquí y que al final pues él ha ido pues cumpliendo esos sueños, es un auténtico profesional, tiene un equipazo detrás y siempre recurrimos a él para que nos cuente y nos analice este evento que hemos dejado atrás, el Cine Medioambiental de Canarias, ese festival y esos otros proyectos que tiene a nivel individual, que ya vemos que no se queda aquí, que nos alegra que siga triunfando por ahí fuera, por Hispanoamérica y por otros países también europeos y por España, por supuesto. Desde aquí, muchísima suerte, te animamos y a que sigas ahí y a ver si pronto te encontramos de nuevo y a ver si llegan algún que otro premio, porque después de tanto esfuerzo, que también venga la recompensa, que te lo mereces, David.
También viene bien, sí, también viene bien. Pues muchísimas
gracias. Eso te anima,
sí,
después.
Claro, eso es fundamental. Muchísimas gracias a ustedes realmente por estar siempre ahí detrás y entusiasmados con nuestros proyectos, o sea que es un placer poder hablar con ustedes.
David Baute, director del Festival de Cine, este hombre cineasta de aquí, de nuestra zona, y que sin duda pues hoy lo hemos tenido aquí en nuestro programa contándonos ese resumen y un poquito los proyectos de lo que se avecina en estas próximas fechas. Cuídate mucho, David, enhorabuena, gracias.
Igualmente, un abrazo.
No hay tiempo para más, nuestro Magazine Norte llega a su final, esperando que los contenidos hayan sido del agrado de todos ustedes. Mañana miércoles a las 5 de la tarde, mucho más aquí en la FM 107.9 de Radio Ralejo o también si nos han ido sintonizando a través de internet. Juanjo González y Juan Diego del Pino se despiden desde el control técnico. Que disfruten de lo que queda de este martes. Reciban un saludo de quien les ha venido hablando, José Manuel Martín. Muy buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.